Karl Towns parece que escuchó el podcast de ayer de Malcante, porque jugó como un perro. Jugó muy bien. Atlanta se roba un juego en Boston y ya tenemos la primera semifinal Denver versus Phoenix. Y se me había olvidado decir esto todo este tiempo. La discusión empieza después de cantar Malcante. Este juego yo lo disfruté bastante, particularmente porque yo juraba que Denver iba a acribillar a Minnesota. Y esto es bastante interesante porque yo creo que cuando tú juegas en playoffs, o sea, el mismo equipo, los mismos jugadores del equipo, quizás se sienten hasta menos mentalmente que el equipo favorito. Digamos en este caso, Denver es el primer seed del oeste. Tiene a Jokic, el 2 veces MVP, en un equipo que está en su mejor momento, ¿verdad? Y que se supone que tú pierdas si ustedes no le dan la liga, que sí o qué. Sin embargo, hay algo mental que pasa. Habría que ver si primero tú estás nervioso porque tú estás entrando en playoffs, sabiendo que tú eres un underdog. Pero pasan algunas cosas así, como que tú te encuentras. Y miren, Anthony Edwards tiene un futuro... Tiene un futuro grande en la NBA porque él solamente tiene 21 años. Y el chamaquito es como una entidad ya. Él dice la palabra correcta. Por lo menos en mentalidad. Por lo menos en lo que yo entiendo de mentalidad. Él los otros días le dijeron... Lo pusieron como en una lista con Jordan y que sí, ok. Y él dijo... Sí, muy bien. Gracias. Pero yo no debo de estar ahí porque yo no he ganado nada. Esos tipos son campeones. Yo no soy campeón, yo estoy poniendo números, Coño, eso está bueno. Eso está bueno que un carajito de 21 años piense así. Y no solamente eso. Cuando uno oye esas palabras y después lo ve jugando, ahí tú dices, espérate. Así que Minnesota tiene que saber muy bien lo que tiene ahí. Porque esta no es la mejor versión de ese muchacho. Ahora, ¿qué le falta? Él no tiene nada en la NBA. Yo estoy hablando así porque vi a un Minnesota. Honestamente, yo vi un Minnesota que si empezara la serie de nuevo, 0-0, se puede ir a 7 porque están confiados. Y ayer yo vi que el equipo como que comenzó a confiar en ellos mismos. Pasó algo también con la agresividad, con la actitud. Porque que yo creo que esa es otra cosa que pasa. Eso es algo... Y eso a mí me pasa en todos los playoffs. Pero a uno se le olvida porque pasa mucho tiempo. Desde que uno ve un playoff al próximo año y ve otro playoff, pasa mucho tiempo. Pero hay algo que sucede, y yo creo que los mismos equipos se dan cuenta, que es que tú tienes que jugar duro cada posesión. Y cuando tú juegas duro cada posesión, funciona. Otra cosa, tú tienes que jugar pensando en el plan de juego todo el tiempo. No te puedes salir de ahí, no puedes improvisar. Cuando improvisa, puede salir mal. ¿Por qué? Porque el otro equipo está jugando con toda su fuerza cada posesión. Eso es. El mismo Desmond Bain lo dijo los otros días. Nos salimos del game plan. Eso es interesantísimo. Porque así uno puede ver hasta que cualquier equipo. Porque hay que estar claro, señores, ya después que tú estás en playoff. Y tú tienes tu nómina y tu vaina y tu equipo tiene estrella, tiene role players, tiene un buen coach. ¿Por qué tú no le puedes ganar al otro equipo? Ah, porque son mejores que sí o qué. Sí, pero hay una cuestión ahí de confianza, de que todo el mundo entiende que está en el level. Y dentro del mismo playoff, eso puede pasar. Tú te puedes sentir que ya tú puedes ganarle al otro equipo. Porque jugaste duro un juego. Para mí, a esta gente le pasó eso. Ellos el juego pasado lo ganaron pegado. Eso es importante también porque Minnesota tiene problemas de ganar juego pegado. Y lo que yo quiero decir no es que ellos agarran y le ganan a Denver, claro que no. Lo que digo es, ya ellos sienten que le pueden ganar. Y eso es importante. En el juego de ayer, Towns metió 26 puntos, jugó súper bien, 26 puntos, tiró para un 53%, 11 rebotes. Gobert jugó súper bien también, 16 puntos, 15 rebotes. Está siendo ofensivo Gobert. Anthony Edwards ni se diga, 29 puntos. Ellos tiraron súper bien, el equipo tiró un 51% del campo. Y estaban cubriendo súper bien, estaban atacando. Prince, Conley. Hay que dársela, señores, también a Nickeil Alexander-Walker. Ese tipo ha jugado, bueno, después de que lo insertaron en el starting lineup, porque era Kyle Anderson, el equipo también dio un giro ahí. Props para Chris Finch. De verdad. Ese tipo hizo un par de jugaditas bacanas en el juego pasado para ganar. Y en este juego ni se diga también. Ayer, Denver tenía problemitas con Michael Porter Jr., que estaba cohibido y tirando mal. Tiró 10 tiros solamente. Pero apareció en el momento bueno. Apareció y metió un bombazo de 3 importantísimo. Yo diría que Bruce Brown, una de las piezas más importantes. Jeff Green está jugando una buena defensa. Y tú sabes que Jeff Green entra a suplir a Jokic, que es una tarea bien difícil y bien rara, porque Jokic es todo en ese equipo. Pero él lo está haciendo bien. Y yo estoy sorprendido. Jeff Green es un viejo, 36 años creo que tiene. Y ese tipo está brincando como un loco. Altísimo. Y corriendo rápido. Y oh, Jeff Green. Pero nada, no fue suficiente. Y yo creo que le voy a dar un chance a Minnesota de no desbaratar. ¿Por qué? Hay que decirlo, señores. Después de que tú tienes dos juegos así, con un top seed que puede ser campeón, entonces hay que darle la oportunidad de que el año que viene, ahora mismo ellos tienen que estar hablando. ¿Vieron? ¿Vieron que ustedes sí pueden? ¿Vieron que ustedes no son unos mierda que no ganan? ¿Ustedes vieron? Vamos a jugar así el año entero. Vamos a meter el mindset. Es el mindset, señores. El mindset es lo más importante. Si tú no te lo crees, tú no lo vas a hacer bien. Si tú no te lo crees, tú no lo vas a hacer bien. Eso es así. Ahora, el coach le corresponde ver eso y enseñarle a ellos que ellos sí pueden. Y esto se le pega a tu jugador más importante, que es Anthony Edwards. Y eso se tiene que ir moviendo por ahí. Y Anthony Edwards va a venir mejor el año que viene. Y vamos a ver. Atlanta-Boston. Aquí pasó algo parecido. Esta gente se encontraron. Señores, piensen ustedes el boost mental que tiene que haber en ganar en Boston cuando tu segundo jugador más importante, DeJounte Murray, fue suspendido. Eso es darte por perdido ya. Por lo menos en el caco de todo el mundo. Eso es darte por perdido. Y ellos ganan. Y ganan de una manera como interesante. Como que lo que. Con unos bombazos y una vaina. Y ellos, no solamente eso, hicieron una corrida. Y Boston se vio como trancado. O sea, fue un momento donde Atlanta se vio mejor que Boston. No por ganar el juego, sino por la racha que hubo. Porque tú puedes ganar un juego viéndote peor que otro equipo. O sea, uno sabiendo que el otro equipo es mejor que tú. Porque quien sea puede ganar un juego. Atlanta jugó súper bien ayer. Especialmente en los dos últimos cuartos. De nuevo, es una cuestión de mentalidad. Hay como un esfuerzo que se da. Que quizás el otro equipo tampoco lo está dando. Y es lo que digo. Tiene que ver con que tú estás 3-0 y ya tú dices que no pueden con nosotros. Así mismo como uno hace el análisis de que es que no salen. Señores, es que no salen. Yo lo vi y no salen. Denver está metiendo muy fácil. Boston, ukea. Boston está muy fácil, es muy grande. Es que sí o qué. Y cuando hacen esto, es muy fácil. Pero de repente estos tigres aprietan y meten una defensa del carajo. Oye, yo vi a Bogdanovich ayer cubriendo de que a Jaylen Brown. Señores, pero Tatum tiró malísimo y estaba cohibido. ¿Estaba cohibido? Tatum estaba cohibido. Tatum tuvo esos juegos donde él se desaparece ayer. Tiró 8 de 21 por un 38%. Metió 19 puntos. En un juego para cerrar. En su casa. Eso habla muy bien de Atlanta. Muy mal de Jason Tatum. Jason Tatum tiene esa vaina. Él se desaparece a veces. Pero es de estos tigres que se desaparece en un juego y en el otro te mete 52 puntos. Es raro eso. Pero hay gente así. No todo el mundo LeBron. No todo el mundo. Digo LeBron porque son tipos consistentes que siempre son duros. Siempre son duros. Eso es difícil ser siempre duro. Voy a decir Jordan también y Kobe y que sé yo quién, para que ahorita me. Y Curry también. Son jugadores así. Por eso esos top, top, top. Son así de top. Porque siempre son duros. Sí, porque ahorita me dice, ah, háblate de LeBron. Es un LeBronero. No, viejo, tranquilo. Estoy hablando de todos los superestrellas así. Ayer quien sacó la cara por Boston fue Jaylen Brown. Metió 35 puntos, 15 de 23. Estaba matando a ese tipo. Cubriendo durísimo también. Smart jugó muy buena defensa, pero hizo un par de disparates. Y especialmente dio un foul estupidísimo. Innecesario. Porque a este hombre se le fue la bola a Trae Young. Él lo estaba cubriendo duro después que pasó el half court. Y él decidió ser más agresivo de la cuenta y se tiró. No, eso fue un disparate. Eso fue poco inteligente. Smart está muy viejo y tiene mucho tiempo en la NBA para hacer eso. Tiene que estar pendiente del tiempo y de lo que está pasando, viejo. Eso no se perdona. Él mismo debería pedir perdón. O sea, obviamente, no algo público, sino a su equipo y decir, señor, mira, yo la cagué. En verdad, yo hice un disparate. Porque él se comenzó a quejar también, ¿sabes? Que uno cuando la caga, uno no quiere admitir que uno la cagó. Eso no es heavy tampoco. Pero es duro cuando tú lo admites también. Brogdon jugó súper bien. Brogdon ha sido clave en el éxito de Boston. Se siente como un pana confiable de la banca, full. Al Horford ha estado un poquito tranquilo. Tengo que fijarme bien qué es lo que pasa, pero Al Horford sí, tiene su presencia y todavía lo respetan. Si Al Horford está de tres solo, él está ahí y es que tú sales huyendo a cubrirlo. Pero Al Horford tiró cinco tiros. Tiró malísimo, uno de cinco. Y como que lo siento lejos. Uno ve el juego y uno se le olvida que Al Horford está ahí. A veces. Y en verdad, eso está raro porque Al Horford fue como clave en los playoffs del año pasado. Así, al revés, él era el que estaba sobresaliendo. Y yo creo que eso fue gran parte de lo que hizo el éxito de Boston el año pasado. Porque Al Horford estaba jugando como un top. Obviamente no es que se le está exigiendo que sea un top. Pero Al Horford es importante. Entonces no lo estoy sintiendo. Atlanta, props a DeAndre Hunter. Ese tipo está cubriendo muy bien y está dando muy buena ofensiva también. Que siempre es bueno tener un two-way player. Eso es lo que él es, un two-way player. Y DeAndre Hunter siempre fue un tipo con potencial que no sabían dónde meterlo. Y mira, está dando buenos frutos ahora mismo en juegos importantes. Es una buena señal. John Collins, hay que decirlo, John Collins jugó muy bien. John Collins, el tipo que ellos estaban locos por salir de él. Estaban cansados de él, no sabían qué hacer con él. Porque John Collins no cubre, esa es la verdad. Ellos supongo que quieren a alguien que cubra. Un Pascal Siakam. No, es demasiado. Pero John Collins jugó muy bien, estaba metiendo de fuera. Y bueno, era parte del plan del juego de ayer ofensivamente. Era precisamente hacer unos switch donde a Trae Young le salieran dos y el que quedaba solo era John Collins. Y John Collins respondió, respondió muy bien. El tipo metió cuatro tiros de tres, cuatro de nueve. ¿Nah? Yo, en verdad, yo lo veo tirando de fuera y yo no siento que él la va a meter, pero él tiene un buen tiro. Hizo su rol y jugó abajo como un duro también. Él no, él pase grande, no es rebotero. Y con rebotero me digo que si él coge 8 rebotes por juego, está bien, porque él está ahí abajo y él es grande. Rebotero es un tipo que sabe rebotar, que sabe cerrar, que coge los rebotes difíciles y que cuando coge el rebote protege bien el balón. Bogdanovic jugó. Ayer Atlanta jugó muy bien. Esa es la verdad. Y ahora quizá vamos a decir que Atlanta es mejor sin DeJounte Murray. Eso es lo que viene ahora. Atlanta es mejor sin DeJounte Murray. No. Cada vez que un equipo gane sin su tigre duro, ese equipo es mejor sin el otro tigre. Nope. Pero también hay que pensar que puede ser que uno juegue más duro. Uno juegue más pesado, más intenso. Sintiéndose corto, sintiéndose que se supone que tú pierdas. Incluso cuando tú juegas, suponiendo que tú debes perder, a veces tú juegas mejor. Porque no, nadie está esperando nada de ti. ¿Entiendes? Por eso es que se dice que es más difícil. Jordan lo dijo eso. Es más difícil jugar cuando todo el mundo está esperando que tú ganes, porque tú no la puedes cagar. Y por eso que yo digo que LeBron está burlado, porque LeBron ha jugado así su carrera entera. LeBron entró a la NBA con un peso ya arriba. Usted tiene que ser el mejor del mundo. O sea, LeBron entró a la NBA y del primer día que tiró un tiro, era de que, ah, pues él no sirve. Tú sabes, porque todo el mundo tal vez. Hay mucha gente que no lo sabe porque no era muy chiquito en el 2003. Pero el hype que hubo con LeBron es una vaina que no se ha vuelto a ver. Eso es una loquera. Y es verdad que lo estaban pintando como el mejor. Mejor que Jordan ya. O sea, esta narrativa de que Jordan es el GOAT con LeBron se empezó desde temprano. Los mismos medios, la misma NBA, crearon al King. O la percepción del King antes de que él entrara a la NBA. Y jugar con ese peso arriba y sé lo duro que él es. Coño. Vean, uno siempre termina hablando de LeBron, pero un poquito. Pero nada. Atlanta va a su casa ahora. Vuelve Dejounte Murray. Dejounte Murray comenzó a subir stories ayer diciendo que Trae Young le dijo: estate ready para el juego 6. Y está súper feliz. Se vio feliz. Subió muchos stories diciendo que Trae Young está pasado, que es un killer, que qué duro. Y yo creo que ese tipo va a venir puesto para ganar también. Atlanta probablemente encontró un gear nuevo ahí de confianza. Y van para su casa. Entonces Boston ahora mismo tienen que sentarse a ver video y a decir: estos tigres no pueden con nosotros, vamos a matarlos. Es así, es así. Yo ayer dije que Boston debía de agarrar y darle una zurra. Hoy, como para que uno diga: ah, Boston sigue siendo Boston. Y lo que hicieron fue perder. Entonces, a veces la gente cree que uno es hater de que por decir eso. De que no, que Boston debe. No, men, yo estoy hablando de algo mental, señores. Si tú quieres, hay que pensar en lo que viene después. Si tú vas a competir con el equipo que viene después, tú tienes que creértelo y sea avasallante. Tú tienes que creer que tú eres así de mejor que el otro. Y que tú quieres aplastar. Para mí, por eso era que Jordan era tan duro y eso se le pegó a todo el mundo. Jordan era muy competitivo y él siempre. Señores, a Jordan le decían: viene un rookie nuevo. Y él agarraba y decía: ah, está bien. Y él agarraba y lo cubría durísimo al tipo y lo sofocaba. Y era como para que el tipo sepa: mira, el mejor del mundo soy yo. Es verdad que hay un poco de complejo ahí. Es verdad que está raro. Pero al final del día, el tipo fue 6 veces campeón, 5 veces MVP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su competitividad loca, por lo menos en el caso de él, funcionó. Los Ángeles Clippers y Phoenix. Yo no vi gran parte de ese juego. Lo vi desde el half en adelante, del tercer cuarto, porque estaba viendo el otro, el de Minnesota y Denver. Obviamente, yo juraba que esta gente iban a estar rompiendo, porque ya estaban en su casa. Pero vi realmente que estaban pegados. Yo dije: ah, bueno. Pero, señores, Devin Booker. Es Devin Booker. Y a uno se le olvida ese tipo. Digo, porque él no es un nombre grande todavía. Él no entra en esas conversaciones de Giannis, Curry, Luka, LeBron, etc. Son nombres que están más cementados. ¿Por qué? Yo no sé. Eso es raro también. Cuando uno acepta un nombre de un tigre, como que, hey, ese tipo es. Uno lo acepta, pero yo pongo a Devin Booker full ahí. Para mí ese tipo es una máquina. Es uno de los mejores scorers de la liga, sin duda. Igual, hay que darle sus props a los Clippers que batallaron. O sea, nada, Westbrook jugó malísimo, aunque tuviera su par de numeritos. Pero, man, Westbrook lo está dando todo, hay que decirlo. Westbrook está fajado y está puesto y no le gusta perder y se nota. Y eso es bueno, tener un tipo así es bueno. Intenso y más si están en baja. O sea, y se intentó y jugaron duro. Props para Marcus Morris y Vika Zubac jugó súper bien. Norman Powell fue el que se apoderó del juego. Él era como la estrellita ofensiva del equipo. Y señores, Plumlee tuvo un juegazo: 20 y 10, jugando defensa dura. Jugó 24 minutos. Plumlee, un tipo duro. Él no se usa tanto porque él es un centro raro. Porque él no entra dentro de lo tradicional. Él como que ni sabe jugar basquetbol, como quien dice. Es lo que es súper fuerte y súper atlético. Pero él es un tipo heavy de tener. Digamos que él es medio Steven Adams. Que él no es Steven Adams. Él es más atlético que Steven Adams. Porque él es un tipo brincador y gran. Pero él es fuerte. Como Steven Adams. Y digamos que tienen tiros raros como Steven Adams. Pero al final del día ellos son precisos en lo que hacen. Phoenix. Kevin Durant. Vi por ahí que estaba jugando mal al principio. Pero después terminó con 31 puntos. Tirando súper bien. 14-19. Pero Devin Booker, señores. Metió 47 puntos ayer. 8 rebotes, 10 asistencias. Normal. Tirando un 70%. Eso es una locura. No, entonces yo vi la segunda parte del juego. Y el tipo estaba metiendo unos tiros. Que para mí no es verdad. O sea, no es verdad que lo metió. Yo no me lo creo todavía. Impresionante. Ese tipo es duro, señor. La rotación de Phoenix ha crecido un poco. Ellos están usando a Biyombo y a Damian Lee un poquito. Cameron Payne no lo están usando. Me lo encuentro un poco raro. Porque Cameron Payne era como el tipo de la banca de ellos. Lo que sí están haciendo es usando más Okoji, que fue algo que yo había mencionado hace mucho, que es mejor usar a Okoji y darle tiempo a Okoji porque Okoji es un jugador defensivo. Porque Torrey Craig es ofensivo, pero ¿para qué? O sea, es mejor en ofensiva, pero ¿para qué tú lo vas a tener si tú tienes de los mejores tres tigres ofensivos de la liga? Mejor meter un tigre que es 100% defensivo. Y así fue. Así fue. Eso yo lo dije. Ey, eso yo lo dije hace qué sé yo cuánto tiempo. Y mira, lo están haciendo. Ey, yo he pegado un par de vainas de coaching. Ustedes tienen que dármela ahí. Vamos a ver si hoy hacen lo de Gary Payton con De'Aaron Fox. Que por cierto, va a jugar, chico. Vámonos para allá. Los juegos de hoy, Cleveland contra New York Knicks. Cleveland va para su casa y Nueva York lo ha estado dominando. Me parece que este es un juego importantísimo. Obviamente es importante porque si pierden se van para Cancún. Pero ya vimos que Donovan Mitchell dijo, esto fue mi culpa, yo no estoy respondiendo. Yo digo, bueno, ok. Viejo, hay una estrategia de juego y esta gente están cubriendo mejor que ustedes, están siendo más intensos, lo quieren más que ustedes. ¿Qué te digo? Pero ellos tienen el roster para ganar a Nueva York. Esa es la verdad. Quizá es una cuestión de intensidad, como hemos estado hablando. Pero Nueva York se ve más intenso, más fuerte, más desesperado por ganar el juego. Esa es la verdad. Así que yo lo veo. Y aquí no hay mucho que uno pueda como que decir más que tienen que ponerse la pila, tienen que jugar más intenso, tienen que jugar para que el otro equipo titubee. Yo no siento a Jalen Brunson titubeando. Jalen Brunson juega su juego, tranquilo. Y esta gente no están jugando su juego. Donovan Mitchell dice, fue mi culpa, viejo, no te están dejando jugar tu juego. Ellos hicieron algo interesante en el segundo juego, que Donovan Mitchell, en vez de hacerlo todo, se convirtió como en un point guard. Y le funcionó, ganaron bien, ganaron como por pelita, pero hubo un ajuste. O soltaron el game plan. Y Nueva York es peligroso, porque Nueva York está hambriento. Y Nueva York, los role players están emocionados. Eso es peligroso cuando pasa eso. En el caso de Cleveland, yo no lo siento tanto. Yo siento que Caris LeVert, pero yo no. Caris LeVert es un jugador de rol, pero yo no lo pondría tanto así porque Caris LeVert ya tiene tiempo en esta liga siendo como un scorer eficiente. Y a él lo buscan para eso. Entonces, el hecho de que Caris LeVert aparece, ok, qué bueno. Era de esperar, ¿se entiende? Por eso que le pagan. Pero hay tigres generalmente que salen en playoffs que uno no se lo espera. Bueno, Cleveland Okoro, yo siento que Okoro le ha dado buenos minutos a ellos cuando lo meten a jugar. Porque él no es muy ofensivo. Y es verdad que a él es que lo dejan solo. Pero Okoro cubre muy bien y entonces, obviamente, como él lo están dejando solo, le están diciendo, ataca. Nada, esta gente se tiene que poner la pila. Vamos a ver qué pasa. A las 7:30 juegan los Lakers contra Memphis y ese lo vamos a ver en el Comedy Club. No se olviden de eso. Y allá vamos a hablar de ese análisis de esa serie. También juega Milwaukee-Miami juego peligrosísimo, yo insisto. Vamos a ver. Hoy se juega en Milwaukee y yo creo que ustedes creen que Milwaukee va a ganar en su casa, ¿verdad? ¿O entienden eso? Yo entiendo que sí. Yo como que entiendo full que van a llegar a 7 juegos. Yo no estoy diciendo quién va a ganar, porque es difícil ganar 3 juegos seguidos. Pero yo siento que Milwaukee es el equipo que puede remontar. De los equipos que pueden hacer. Y el juego más duro, que yo quería también verlo hoy en el Comedy Club. Vamos a ver si nos robamos eso allá. Vamos a ver si nos dejan, porque la vaina es que ellos cierran. Pero a las 10 de la noche arranca el juego de Golden State contra Sacramento. Y no puedo estar más emocionado con ese juego. Ese juego va a ser killer. Golden State ya como que encontró el ritmo. Obviamente fuera de casa. Pero al mismo tiempo no se le hizo fácil. No fue de que ganamos tranquilo. Fue difícil. El primer juego no, pero el segundo fue difícil. O sea que ya ellos se han dado cuenta que este equipo, aparte de ser intenso, que está cubriendo bien, que está haciendo la cosa de los dos lados, el coaching está muy bien. El coach of the year está haciendo los ajustes correctos y utilizando lo que tiene que utilizar para ganarle a Golden State. Entonces, ya Golden State no puede bajar la guardia. Golden State tiene que jugar con toda su fuerza. Y hoy vamos para Sacramento, uno de los estadios más famosos de bulla, porque hacen una bulla que ni el pito se oye. Y vamos a ver quién sale victorioso hoy. Yo digo que Golden State va a salir a matar, porque ellos saben que no deben jugar un juego 7 en la ruta. Si ellos van a ganar un juego en la ruta, tiene que ser este, para ellos cerrar en Golden State. Si no, bobillo. Recuerden que hoy vamos al Comedy Club. Las puertas abren a las 6:30. El juego empieza a las 7:40. Vamos a hablar de basquetbol, vamos a hacer análisis, vamos a contestar preguntas en persona. Y a oír lo que piensa la gente también, porque no solamente hablar de un lado, y hablar de los dos lados. Las boletas están disponibles en tix.do. El link está en el bio. Ahí ustedes entran, le dan al link y lo lleva a donde se compran taquillas. Taquillas solamente cuestan 500 pesos. Y señores, vamos a ver si nos robamos el jueguito de Golden State y Sacramento. Vamos a ver allá qué nos dicen. Vamos a pasarla bien. Allá venden comida, venden bebida. Y nada, o sea, es hacer coro. A mí me gusta. O sea, nosotros aquí en Santo Domingo no tenemos la posibilidad de ir a ver un juego de basquetbol. Generalmente la gente que vive en esas ciudades la pasan muy bien porque pueden ir a juego a cada rato. Uno no. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Juntarnos y hablar de basquetbol en persona. Tix.do, los espero allá. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.